Es un placer recibir a Eduardo Barreneche, periodista del diario El País, que relata en su nuevo libro las historias policiales que marcaron la crónica roja uruguaya. Bienvenido.
Muchas gracias, Cairo. Muchas gracias por recibirme en este programa, en esta radio, que es una radio muy cara para todos los montevideanos y para los uruguayos del interior profundo. Yo soy uno y sé que esta radio llega.
Bueno, bienvenido, un placer.
Bienvenido. Eduardo, a veces uno hay alguna gente que siempre se enoja conmigo cuando dice que el Uruguay es un país chico, que somos pocos, ¿verdad? Siempre digo lo mismo, es un país chico para lo que es el contexto latinoamericano. Si uno compara, es el más chiquito de, no sé, tenemos a República Dominicana y Haití también, pero digo, dentro de lo que es en el continente, somos un país chico, y a veces llama la atención, ¿no? Y lo digo de esta manera, la riqueza de crónica roja que tenemos aquí en nuestro país, ¿verdad? Porque están estos relatos tuyos, más los relatos, vos que decís que venís del interior profundo, los relatos del interior profundo también, esos que no están escritos en ningún lado, que se saben y que se transmiten oralmente.
Es así, coincido con tu análisis, Cairo. No sé a qué se debe el fenómeno, no soy sociólogo, soy un simple cronista policial que sale todo el día a la calle a buscar información en juzgados, fiscalías, sesionales de policía. Pero últimamente se está dando como una especie de rebrote, llamémosle así, de alguna manera, de una extrema violencia, una extrema crueldad, que, repito, no sé a qué atribuirle, pero nosotros en el diario El País, la realidad nos obligó a armar inclusive un equipo de trabajo. Yo no soy solo en el diario, hay otros compañeros que trabajan conmigo, que cubrimos la crónica roja, llamémoslo entre comillas, o las páginas judiciales, y no damos abasto.
¿Y no se está buscando una explicación de ese brote de violencia? Mira, el otro día tuve la oportunidad de ver una discusión de auto a auto, donde en la discusión, primero lo primero que saltó fue el color de piel de los dos. Lo más gracioso de todo esto es que los dos eran morochos, pero se trataban despectivamente de negro el uno al otro, y uno despreciaba el trabajo del otro. Uno era un taxista, entonces uno lo insultaba por su condición de taxista, y el otro lo insultaba, el taxista insultaba al otro porque llevaba una escalera arriba del auto. No sé si queda claro lo que estoy... Entonces, ¿hasta dónde llega este tipo de violencia donde el color de piel, bueno, eso ya es viejo, ¿verdad? Pero se desprecia el trabajo de la otra persona en una discusión también.
Voy a citar palabras del fiscal especializado en homicidios, Juan Gómez, que con mucha claridad decía que hace 10, 15 años aproximadamente, la gente dirimía sus conflictos de otra manera. Era con insultos o agarrándose a las piñas. Y ahora debe ser el estrés, la velocidad con que vivimos, el uso de los celulares, las redes sociales, ha llevado a un incremento de la violencia. La gente vive más a mayor velocidad, por más que dicen que este es un pueblo que vivimos lento.
No estoy de acuerdo hoy en día.
Y eso lleva a que temas que antes se arreglaban con uno golpe de puño, se separaba, ahora ya no, ahora se apela enseguida al arma, se acorta camino, no vale nada casi la vida del otro, no vale nada así lastimar, golpear y hacer daño, pero un daño profundo, ¿no?
¿A eso le podemos llamar inseguridad? ¿O la inseguridad es otra cosa?
La inseguridad es otra cosa. La inseguridad, esto es violencia. La inseguridad es lo que la gente palpa en su día a día. Esto es una violencia, no tiene nada que ver con ni política del Estado. Es un tema social, por eso no me animo a opinar. Simplemente doy un esbozo de lo que veo día a día, en la calle, enfrente a los juzgados, con esa cantidad de gente que se agrupa.
¿Cómo ha cambiado para el trabajo del cronista policial el nuevo Código de Proceso Penal?
Muchísimo, muchísimo, mucho mejor. Si me permiten unos segundos, voy a comentar que en la década de los 90 el cronista policial trabajaba de otra manera. Que fue yo cuando más o menos comencé a fines de la década de los 80, principios y 90. Ahí el cronista policial era casi como un policía más, era íntimo amigo de los policías, entraba dentro de las sesionales, tenía el mismo léxico que los policías, al muerto se le decía fiambre, se cosificaba a la mujer violada, por algo había hecho, y yo que daba mis primeros pasos ahí, veía todo eso, y por suerte todo eso fue quedando en el camino. Ahora el cronista policial no puede cosificar. Tiene que tener empatía, tiene que sentir que esa persona de que está escribiendo es un ser humano del otro lado. Antes no pasaba eso, antes se cosificaba. Y ahora nosotros tenemos que saber, cada vez que escribimos una crónica, que del otro lado hay una persona, y hay familiares, hay vecinos, hay amigos.
¿De dónde es vos, Eduardo?
De Artigas.
De Artigas. De Artigas, pero Artigas
ciudad. Yo de Artigas.
¿Cómo nace esta vocación por cubrir Crónica Roja?
Primero me gustaba mucho cuando era adolescente. Mi padre era un ferviente lector de novelas de Agatha Christie, misterio, policiales, y bueno, yo se las sacaba. Uh-huh. Terminaba de leer, las sacaba, y así empecé a gustarme ese tipo de lecturas, pero no llego solo a esa profesión. Yo estaba en la redacción del Diario del Día hace muchos años, ya por el 87, 88, y hubo un crimen muy, muy oscuro, y no solo porque era de noche en el cerro, y le pedí a Sergio Romeo, que era el periodista de policiales, y lo podía acompañar. Yo no tenía nada para hacer en ese momento, y lo acompañé, y fuimos hasta el cerro, y ahí fue cuando me di cuenta que quería escribir esas historias. La historia era la historia de un hombre que se había arrastrado 50 metros desangrándose para pedir ayuda, y nadie le abrió la puerta.
Y tu tarea en esa ocasión fue hablar con los vecinos, por
exacto,
lo que escribiste.
Fue hablar con los vecinos, y ahí me dije, acá hay historias para contar, cruentas, duras, y yo quiero contar esas historias cruentas, duras.
¿Cuál es la importancia de saber estas historias? Vos como transmisor de estas historias, ¿dónde calculás que figura la importancia de que el público conozca estas historias? Porque a veces, viste que se dice, mejor barremos abajo de la alfombra porque esto puede funcionar como ejemplo, puede funcionar como disparador, o no. Puede provocar lo contrario, ¿verdad? De decir, esto es demasiado para mí.
Bueno, creo que son múltiples factores, pero uno de ellos es mostrar que se cometen este tipo de delitos en esta sociedad, que se revise eso, que alguien mire, que la sociedad como todo diga, pucha, ¿qué nos está pasando? Mira cómo se murió este niño en Salinas y cómo fue muerto a manos de otro adolescente, me refiero al caso Inti, y después cuyos padres tuve en contacto después, que estaban en carpas, y después los vecinos los ayudaron. Y una manera es mostrar a la sociedad lo mal que anda. Pero lo digo en tono modesto, porque escribir en un diario es algo muy fútil, porque el otro día el diario está viejo. Entonces, y alguna gente cree que es por el morbo, pero mucha gente lee historias policiales para saber qué es lo que tiene que hacer si le está pasando algo parecido.
Nos falta un análisis un poco más macro, ¿no? A veces, sobre todo los noticieros de televisión y también de radio, muestran todos los días un asalto a un Red Pagos, un hábitat, una muerte por ajuste de cuentas, pero no hay a veces un análisis periodístico un poco más global a todo eso, y le dejamos ese tipo de análisis a los políticos. ¿Hay tiempo o hay una visión un poco más macro de los conflictos dentro de las redacciones de los diarios?
En las redacciones se discute mucho.
No, pero se plasma en el papel, porque podemos discutir entre los periodistas, pero se lo contamos a la gente.
Sí. En el diario El País se discute mucho. no es solo la visión del cronista que va al lugar, vuelve y solo aislado en una cápsula escribe, no. O tiene que discutir, somos varios ahí que tenemos que hablar y luego plasmar al papel. Se discute mucho, uh-huh. Se discute mucho los enfoques, se discute mucho lo que se habla con los testigos de los casos, con los familiares, porque tratamos de hacer algo, un collage, algo en conjunto, hablar con familiares del victimario, familiares de la víctima y luego operadores judiciales. Y ahora voy a la respuesta que me quedó sí. Incluso del nuevo código. El nuevo código ha dado una gran transparencia a todo esto. Antes dependíamos de fuentes policiales que te decían lo que querían, claro. Y lo que no querían te lo ocultaban, o algún juez macanudo que te contaba qué estaba pasando.
O los abogados que tenían intereses directos con
exacto,
los casos.
Exacto, o abogados. Ahora está todo transparentado. Yo voy a la audiencia, como en Estados Unidos, tenemos un fiscal que dice que el acusado es un demonio, su abogado que dice que es un ángel, un juez imparcial y un fiscal que acusa. Yo creo que eso le ha hecho bien al periodismo de esta materia que yo escribo.
Contabas un poco de cómo ha cambiado, ¿no?, el tema de la manera de hablar o expresarse sobre las víctimas. Y la verdad que en los últimos años en la Crónica Roja han estado muy presentes los casos de violencia de género. ¿Cuánto tiene que aprender un periodista y sobre todo un varón también a escribir sobre esos temas cuando lo que cambió no solamente es la manera de entenderlo en sociedad, sino también legal?
Me consta eso. Yo tuve esa evolución y tenés que, y llega un momento que y lo que voy a decir es una obviedad, pero tenés empatía. Yo no existe más ese periodista que decía un Tomwer, una mina fallecida, mira Cayota fallecida, en fin. No. Uh-huh. Ahora lográs mucha empatía porque está todo ahí arriba uh-huh. de la mesa. Y te choca.
¿Y qué desafío me imagino? Porque tantos años en la profesión uno agarra vicios, ¿no? De redacción y tener que empezar a cambiar esa manera de entender a la historia o entender a las personas también es un desafío para los periodistas viejos, digamos.
El tema es que si no cambiás, dejás de ser periodista. Así de radical. Si no cambiás, si no tenés una mirada con empatía hacia la víctima, tratar de comprender en cierta manera, a veces no se puede, al victimario, ¿cómo vas a escribir de un crimen complejo? Tenés que tener sensibilidad.
Y esa sensibilidad y esa empatía de la que tú estás hablando, ¿no afecta al periodista, digo, el hecho de estar en la primera línea de lo que ocurrió?
Sí, afecta. Somos seres humanos. Claro que afecta. Y cuando afecta, y tenés que decir, y bueno, hacer lo que tengas que hacer y afecta y dejar pasar los tiempos y eso se decanta, pero claro que afecta. Hay veces que te querés transformar vos en un juez y molerlo a patada. Por ejemplo, como el hombre que mató en el interior, no quiero decir dónde, pero más o menos se sabe, reciente, que se escondió abajo de la cama en Florida, mató, voy a decirlo porque fue en Florida, lo sabe todo el mundo, para matar a su esposa a macetazos. Claro. Luego yo hablé con el hombre en el juzgado, se habían pasado 10 horas, y el hombre que decía amar a su esposa ya no podía hacer nada, quería que le entregaran, lo entregaran a las manifestantes para que las manifestantes lo mataran y él irse con ella. Tuvo una frase romántica, el irse con ella, pero eso antes le había matado como si fuera un animal.
Sí, incluso vos en el prólogo decís que hay momentos en los que pedías a la mesa decisiva, digamos, del país que te apartaran de los casos policiales para tomar, digamos, un respiro y luego volver porque necesitabas, ¿no? Porque no te encontrabas bien. ¿Qué es lo que sentías vos en esos momentos?
Es que llega un momento que si ves que todos los días violaciones, muertes, suicidio no se cubre, pero rapiñas con heridos, llega un momento que pensás que todo el mundo está podrido, que todo es así, un homicidio, una rapiña, una violación, una masacre, y no es el mundo así. El mundo no se acaba con los delitos. Hay otras cosas que son lindas, y entonces cuando te das cuenta que te está entrando esa sensación, yo pido cambio de sesión, porque me doy cuenta que la paranoia me está ganando.
Antes de irnos a la pausa, ¿sos de leer los comentarios en la web del País?
Sí.
¿De todos los lectores?
Sí.
¿Qué pensás de...?
Que son opiniones de personas, y las leo porque me pueden ayudar a corregir mi trabajo.
Uh-huh. Bien.
Muy bien, estamos conversando con el periodista del diario El País, Eduardo Barreneche, que relata en su nuevo libro las historias policiales que marcaron la crónica de Uruguay. Llevamos una pausa y seguimos conversando.
Y vamos hacia las historias.
Vamos hacia las historias.
Dale.
Seguimos conversando con Eduardo Barreneche, periodista del diario El País, sobre acaso de su libro Historias policiales que marcaron la crónica roja uruguaya. ¿Cuántas historias tenemos en este libro?
9 historias.
9 historias. Esas historias son más bien tirando a recientes, son históricas también del Uruguay. Contanos un poquito.
Algunas históricas que son Cairo emblemáticas, el caso de Pablo Goncalves, por ejemplo.
Sí.
Pero la gran parte de ellas son recientes. Tenemos el caso de Lola Chumnales, tenemos el caso de Quebracho, tenemos el caso de Natalia Martínez, la chiquilina que,
de Piriápolis.
De Piriápolis. Tenemos el secuestro de Milvana Salomone.
Simón, Valentina Simón.
Valentina Simón.
Que este también es un poco más alejado.
Hay un momento en el que, ¿qué pasa? Son muchos años de oficio los que tenés. ¿Hay algún momento en el que uno como periodista, sin editarlo, sin publicarlo, saca sus propias conclusiones sobre casos de pronto como el de Lola, por ejemplo, un caso sin resolver?
Qué buena pregunta. Trato de no sacar conclusiones.
Pero a veces son inevitables, ¿no?
A veces son inevitables, pero trato de no sacar conclusiones porque los casos abiertos como el de Lola, si sacás una conclusión, luego te puede afectar el trabajo.
Claro. Y a la familia también, sí. Porque uno juega con una necesidad que es la respuesta.
No, claro, pero estoy hablando de conclusiones personales, no conclusiones que uno esté comunica, ¿verdad? Sí. Porque, a ver, el oficio te va haciendo. Y yo me imagino que a la hora de escribir, un periodista profesional como vos tiene las diferentes puntas, los diferentes fuentes de información, ¿verdad? Que a uno también lo van llevando. De hecho, uno tiene conversaciones con la policía. Muchas veces la policía también tiene conclusiones que no puede transmitir porque no son conclusiones comprobables.
Pero el tema es, la otra vez discutimos con un colega, un apreciado colega de la redacción, Tomer Urwitz, que el tema de manejarnos o no con hipótesis. Hay periodistas que prefieren trabajar con hipótesis y conclusiones, y yo trato de evitarlas, aunque a veces es como tú, muy bien tú decís, Cairo, no surgen solas, pero la realidad te va demostrando que llamas a una fuente y esa conclusión tuya se relativiza y claro, al otro día claro. Entonces no tiene mucho sentido sacar muchas conclusiones, pero, y volviendo a otra pregunta, lo que sobre el tema de la inmediatez, de la noticia, lo que te permite el diario, aparte de poder hablar con varios, es que tenés tiempo, cierto tiempo, más tiempo que otros medios, que los canales, por ejemplo, para trabajar, para hacer más llamadas, para hacer una última llamada antes del cierre.
Claro.
Por ejemplo, que estás indeciso, nosotros le decimos una llamada salvadora.
E incluso ya que pueda hacer llamadas es válido, porque a veces en la televisión nos pasa que si no tenés la imagen de ese testigo hablando frente a cámara o de espalda, no lo podés sacar, no lo podés dar. En cambio, ustedes sí lo pueden utilizar como fuente.
Exacto, podemos seguir llamando después de los hechos, después después del juicio, podemos seguir hablando con otros operadores, con abogados. Eso te da más seguridad.
Existen, dale Maguita.
Dentro del espectro de las crónicas policiales o las historias, ¿qué le da la categoría de importante o de trascendente?
El hecho de que esas historias están en el imaginario popular de la gente, de una parte de la gente, de una gran parte de la gente. En Carrasco hay personas que sienten miedo cuando ven luz en el living de la casa de Pablo Goncalves.
Yo leía el libro y le decía a Cairo y comentaba que bueno, que más allá de que estas historias las conocemos la gran mayoría, a veces con más detalles o menos detalles, que están tan bien contadas, tan puntuales, que sentía como un poco hasta de temor, ¿no? Porque generas empatía, ¿no? Con las víctimas o con los protagonistas. Pero algo que me llamó la atención, sin ser la de Quebracho, la mayoría de las historias, y repasando, que marcaron la historia crónica policial de nuestro país, son de personas con buen poder adquisitivo.
Y mujeres.
Y hablamos de Valentina Simón, una chica de Carrasco, que justamente el móvil era económico. Hablamos de Natalia, que puede no ser una familia millonaria, pero una familia de pasar tranquilo. Hablamos de Milvana Salomone, esta otra mujer que...
Ana Luisa Miller.
También las chicas de Goncalves. Yo no lo conocía, el que el marido era arquitecto y la amante la quería matar, también un buen pasar económico.
Claudia Liz Pereira.
Exacto, esas historias de personas con las vidas un poco más solucionadas que otros, ¿tienen mayor importancia, mayor impacto en la sociedad?
Muy buena pregunta. Yo creo que la gente sí mira más ese tipo de protagonistas, de temas, pero nosotros no hacemos diferencia. Yo el otro día estuve cubriendo el femicidio, en el caso de La Paloma, de una chiquilina a manos de su expareja, y es muy trágico.
Pero también...
Dejó 5 hijos chicos en la calle.
A veces la agenda noticiosa te la marca lo que el consumidor, que es la sociedad, te pide o reclama o cliquea o compra o lee. Y a veces también uno piensa, ¿no? Hay millones, no, pero muchos desaparecidos en nuestro país, madres y padres que buscan a sus hijos, y a veces las historias que trascienden son aquellos que sus padres tienen posibilidades económicas. Hay asesinatos muchos en todos los meses en nuestro país, y las que trascienden son de las personas que tienen buen poder adquisitivo. Y una vez se dice, qué injusto es, ¿no? Pero es el colectivo social el que lo termina rescatando.
Coincido contigo y pongo un ejemplo, coincido totalmente contigo y pongo un ejemplo. Lola Chornalés, una jovencita argentina que conozco todo el caso desde el primer momento, que sacudió a uruguayos y argentinos, que estuvo 18 horas solo en balizas. Todos los medios de prensa se concentraron, y esto no es una crítica a los medios de prensa, es que es como vos decís, el imaginario popular pide información sobre el caso. Y estuvimos ahí trabajando más de 20 días, alrededor de 15 medios uruguayos y otros tanto argentinos. Sin embargo, nos salió casi una línea de 2 chicos desaparecidos de Maracaná Sur que fueron muertos en una guerra entre 2 bandas y bueno, y eso pasó desapercibido.
Sí, lo que pasa que también está el que se maten entre ellos, ¿no? Entre comillas, ¿verdad? Entonces eso es como que la sociedad le ha ido quitando importancia, la furia que la sociedad tiene por la inseguridad que estamos viviendo, ha abierto una brecha de falta de empatía.
Es cierto.
¿Tá? Que es muy fácil decirlo desde este lugar donde yo, por ahora, y toco madera sin patas, no he tenido que lamentar ningún hecho de esas características, pero la verdad es esa. Sí,
esa manera también de entender la vida, ellos no, les pasa eso porque se lo merecen,
exacto,
o porque se lo buscan.
Exacto, entonces cuando estamos hablando de una niña que es turista, que viene de una familia XX, esto y lo otro, sí, todos nos preocupamos, ¿verdad? Y lo demás queda allá.
El problema es que son 2 vidas, primera cosa, y segundo que no tenían antecedentes penales.
Claro.
Simplemente eso, vivían en un barrio pobre.
Claro, y lo que pasa es que es eso. Estar en un barrio pobre no es nuestro problema. Todo esto entrecomillado te lo estoy diciendo.
¿Cuánto nos interpela a los periodistas eso, ¿no? Porque a veces uno puede tener la necesidad de escribir de todas las historias porque entiende que detrás de todas esas historias hay algo importante para contar. Hay una familia que acompaña, sea cual sea el contexto. Hay un límite, es la agenda pública, es un equipo de redacción, es un jefe el que puede llegar a limitar cuál historia contar y cuál no, cuál seguir y cuál no.
Es la realidad. La realidad te está diciendo. La realidad rompe los ojos. Es la realidad lo que te indica lo que tenés que hacer y luego se pasa a esa segunda etapa de discusión. Pero volviendo a lo anterior, yo quiero decir que el país publicó esas historias que ocurrieron en Maracaná Sur y luego repercutieron en otro medio de prensa y se supo que esos chicos podían haber sido tirados a los chanchos. Hubo el año, hace un par de años, luego se generó un debate sobre ese tema, pero el tema estuvo ahí 6 meses tapado.
Es espantoso lo que voy a decir, pero tirarlos a los chanchos literalmente es hacerlos desaparecer, digo, porque el chancho come todo.
Fue lo que pasó.
Eduardo, existen personas que no forman parte del sistema policial o del sistema judicial. Viste que siempre hay por ahí gente que lo sabe todo. ¿Por qué? Porque se mueven ciertos medios, porque existen anónimos que pueden servir como fuente también para tu trabajo.
Para mí no.
No.
No
vos trabajás con las fuentes oficiales, sea de un lado o del otro.
Sí, no trabajo con anónimos y no trabajo con fuentes que no haya tomado yo la iniciativa.
Bien.
No trabajo. Y las fuentes oficiales, la información de fuentes oficiales, hoy en día, gracias al nuevo código, se puede chequear con fuentes documentales y cruzar esa información.
Eduardo, ahora vos estás cubriendo la parte de nacionales, política.
Judicial.
En este momento no estás solamente en judiciales.
Judicial. Este nuevo equipo de reciente creación, hacemos judiciales, seguridad y policiales.
Ah, bien. ¿Qué herramientas obtiene el periodista de la calle, sabueso, como es lo que haces tú, para cubrir otras áreas?
Yo he cubierto otras áreas. El periodismo es uno. Es tratar de contar la verdad. La verdad no, contar la realidad, porque la verdad no se cuenta. Contar la realidad de la forma más fehaciente posible, con pruebas documentales, testimoniales, etcétera. Pero en esos momentos en que, como lo explico en el prefacio, que no me sentía bien, que estaba paranoico, que miraba por encima de los hombros, para un lado, para otro, si me seguían, yo pedía a la Secretaría de Redacción del diario cambio de área, y me lo otorgaban, y he escrito hasta de temas políticos, he escrito sobre el Frente Amplio, sobre la ciudad de Montevideo, sobre la Junta de Montevideo, la Intendencia. El periodismo es uno.
Y uno además me imagino que aprende, ¿no? A, sobre todo en este tipo de casos, a manejar las fuentes con una delicadeza brutal. ¿Sentiste miedo alguna vez?
Sí, varias veces.
¿Por el lugar, por la historia, por tu compromiso, por qué?
Porque los temas policiales son temas radioactivos. Hay que manejarlo con mucho tacto, y así a veces manejando con mucho tacto, con mucha sutileza. A veces uno comete errores porque uno es humano, pero es material radioactivo porque trata sobre la vida, la familia, el honor, valores caros para el ser humano. Hay que ser sumamente cuidadoso. Y ahí es, vuelvo al principio, si no hay empatía, si no hay solidaridad con el otro, si no hay cierto amor, para decirlo de otra manera, es imposible contar una historia si no se conoce, si no se actúa. Sí, de esa manera. Si se actúa como el tiempo de antes, el tomoer, el fiambre, eso no funciona. Se nota luego al escribir que es un parte policial. Como decían los cronistas de antes. Los cronistas de antes hacían partes policiales un poquito mejor escritos.
¿Qué valor se le da, más allá del país, ¿no? Vos debes saber cómo se manejan varias redacciones al cronista policial en la jerga periodística. Viste que a veces los periodistas tendemos a... Los que cubren política son los mejores, después están los de economía y después el resto. ¿Qué lugar crees que se le da acá en el Uruguay?
Buena pregunta. Yo te voy a decir el lugar que le doy yo. Yo soy un periodista que tiene el overol puesto y manchado de gracia aceite. Nada más. No somos nada.
Laburante.
Laburante de la calle, nada más. lo único que sabemos hacer, eso.
Antes de despedirnos, te manda saludos Wilfredo Rojas, aquí a través del 6000.
Muchas gracias.
Dice que ha compartido varias anécdotas contigo.
Y acá dice un saludo al periodista, lo conocí personalmente en el robo de los cofres del Banco de la Caja Obrera en Pando, no firma el mensaje. Eduardo Barreneche, autor del libro Historias Policiales que marcaron la crónica roja uruguaya, un placer recibirte acá.
Muchas gracias, lo mismo, fue un placer haber hablado con ustedes.
Un gustazo. Yo realmente recomiendo este libro, estas historias que marcaron, como bien dice el título, la crónica roja del Uruguay, historias que a veces conocemos o escuchamos o leímos hace algunos años, que está bueno repasar y que algunas vienen a concluir, ¿no? En qué está o cuál es el final. Y creo que las historias, la crónica policial nos ayudan a entendernos como sociedad, ¿no? Y uno increíblemente comienza a sentir empatía por esa víctima y por ese victimario a veces también, y eso es lo que a veces nos sorprende. Pero súper recomendable, lo encuentran en todas las librerías. Como dice Gustavo Fernández Insúa, las mejores y las peores librerías, en todas.
Muchas gracias, Eduardo.
A ustedes,
un gustazo.